Buenos días, universidad.
Buenos días.
El programa despertador de Radio Universidad de Salamanca.
¿Cómo estás?
En Buenos días, universidad, te contamos el día a día de la Universidad de Salamanca.
Muy bien.
Conoce tu universidad cada día escuchando Radio USAL.
¿Y usted?
Nos puedes escuchar todas las mañanas a las 9:30 en la emisora universitaria con Elena Villegas.
¿Cómo estás? Bueno.
En Radio Universidad de Salamanca, tu radio universitaria.
Muy bien, gracias.
Los 30 años de Radio USAL. Celebramos este curso 30 años de programación ininterrumpida de la emisora universitaria de Salamanca. Entre otros programas especiales, te invitamos a conocer a muchas de las personas que estuvieron y están en nuestras ondas. Las 30 entrevistas de los primeros 30 años de Radio Universidad. Podrás seguirlas en nuestra sintonía, primera emisión miércoles y viernes en el Buenos Días Universidad. Las 30 de los 30 a las 9:30 en Radio USAL. También en la web de la radio, radio.usal.es.
Muy buenos días, Andrés Maldonado, que me trae siempre con los ojos cerrados. No sé quién nos acompaña cada mañana hasta que tú no me lo dices.
Pues no puedo decirlo todavía, tú tampoco me dejas decirlo. Solo voy a dar la bienvenida a nuestros oyentes y especialmente a ti a mi fiesta de cumpleaños.
¿Qué cumples años?
Cumplo 3 años en Radio USAL,
bueno,
justo hoy.
Bueno,
hoy hace...
pues felicidades, cumpleaños feliz.
Claro, y feliz aniversario.
Justo hace 3 años.
Hoy hace 3 años desde que nos conocemos, así que pues eso, feliz aniversario, Elena.
Bueno, y feliz para ti también. Espero que hayan sido 3 años muy buenos.
Bueno, así lo son. Si ya estoy en el Buenos Días con Elena Villegas, es el máximo logro de mi carrera de momento. Una mañana más me pides que haga una introducción misteriosa de nuestro invitado. ¿Quieres que esa magia de la radio esté en estas entrevistas por nuestros 30 años? Y pues eso, introduzco al invitado sin decir su nombre, sin decir quién es, de manera misteriosa. La magia de la radio está en la voz y yo siempre les pido que suenen sus voces. Hoy es 21 de marzo, comienza la primavera y es el Día Internacional de los Bosques. Así que voy a aprovechar para pedirle a nuestro invitado que salga del estudio y se presente desde un bosque. Mira, mira.
Nada menos, nada menos.
Vamos a poner un poquito de música de ambiente, vamos a irnos a un bosque, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo le voy a dar su texto de introducción, como hago con todos, para que él nos haga la introducción de un programa de Radio USAL desde un bosque. Él sabrá si es de los que se sienten calmados en la naturaleza o si se pone nervioso con los bichos, lo veremos en su voz. Y así sonaría la introducción de un programa si fuese Radio USAL desde un bosque. Ponme la cabecera, por favor. Vamos allá. Así introduciríamos esta sección. Radio USAL desde los bosques.
Buenos días, queridos oyentes. En esta mañana de viernes les saludo desde los bosques que rodean los estudios de Radio USAL. Me acompañan mirlos, ramas, musgo, sapos y culebras, corzos y algún roedor de menor tamaño. En la mañana de hoy soy el entrevistado. Mi voz suena así, como oyen, así de melodiosa. Les amplía la información Andrés Maldonado.
Así de melodiosa suena la voz de nuestro invitado que ha llegado puntual al estudio.
Muy, muy puntual, puntualidad inglesa, le decía a José Luis Mateos, que es la persona que nos acompaña esta mañana.
Buenos días, Elena, Andrés y a todos quienes nos escuchan.
Bueno, pues muchísimas gracias, sobre todo por venir, porque además estamos hablando bastante a menudo en estos últimos tiempos, meses, semanas. Y te encontraba además hace poquitos días, ¿no?, en la Facultad de Derecho, porque eres una persona que también está vinculada a la Universidad de Salamanca, José Luis.
Sí, así es. Conversábamos sobre las salidas profesionales, en concreto del grado en Ciencia Política, en el que yo soy docente, en la Facultad de Derecho, y hablábamos de esa pasión doble que me vincula. Una de ellas es, por supuesto, la docencia y la Universidad de Salamanca, y también la política, que es otra faceta de mi vida que no pasa desapercibida.
Eres sobre todo conocido por ello en Salamanca. Eres portavoz, eres el primero en la lista del Grupo Municipal Socialista en Salamanca.
Sí, al final la faceta pública que uno tiene y por la que más recorrido mediático público tengo es precisamente el haber sido 2 veces candidato a la alcaldía por el Partido Socialista Obrero Español y a día de hoy todavía ser portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento.
¿Y recuerdas cuándo comenzó esa vocación y cuándo comenzó tu vinculación y por qué el Partido Socialista?
Sí, lo recuerdo perfectamente. Fue muy temprano, la verdad es que probablemente quienes nos escuchen a lo mejor también se sorprenden, aunque lo he contado muchas veces. Empecé Empecé con 14 años en las Juventudes Socialistas, fíjate, muy, muy joven. Ya estaba vinculado en el centro donde estudiaba la ESO, en el Colegio María Auxiliadora, Salesianos, aquí en Salamanca, a la Asociación de Alumnos, al Consejo Escolar. Entonces ya tenía una cierta inquietud política. ¿Y por qué el Partido Socialista? Bueno, porque creía que era la formación política y la ideología que más se asemejaba a mis principios, mis valores, pues de justicia social, de igualdad, de solidaridad, y que siguen siendo mis principios y mis valores fundamentales, y por tanto me sigo identificando plenamente con el ideario del Partido Socialista.
¿Que crees que no coinciden con la mayoría de la población salmantina? Porque el socialismo no gana elecciones aquí en Salamanca hace ya muchísimos años.
Eso es cierto, es decir, los resultados electorales son los que son. Ciertamente en 2019, siendo yo candidato, fue por primera vez en muchísimo tiempo la vez que tuvimos un resultado que nos permitía gobernar y cerca de la victoria en términos de votos en las elecciones municipales. Pero bueno, también es cierto que el resto de resultados no han ido acompañando y no hemos sido una opción suficientemente mayoritaria como para poder gobernar, salvo en ese caso en el 2019. Sociológicamente la ciudad es como es. Yo no creo que la ciudad de Salamanca sea especialmente de derechas, pero sí que es cierto que hay un espíritu conservador en el que los resultados se reflejan, aunque también algo se hace mal cuando hay un porcentaje muy significativo, mucho más alto en unas elecciones municipales de abstención que en el resto de procesos electorales, y eso que es la política más cercana al ciudadano, con lo cual yo creo que también hay un factor de cierto desilusión o desconexión de lo municipal y que hace que mucha gente, probablemente muchos progresistas, no participen en las elecciones municipales, y que si lo hicieran, pues a lo mejor el resultado sería otro.
¿Y en qué momento os encontráis ahora en el Ayuntamiento de Salamanca? Porque ha habido se ha disuelto, ¿no?, el grupo político Vox. ¿En qué momento se encuentra ahora en el Ayuntamiento de Salamanca en esa configuración de partidos?
Ahora mismo la Corporación Municipal, somos 27 miembros, 14 de ellos pertenecen al Grupo Municipal del Partido Popular, 10 al Partido Socialista, 1 al Grupo Mixto y 2 no adscritos que han salido del Grupo Municipal de Vox. Es cierto que el hecho de que haya una formación política que tenga mayoría absoluta, pues no rompe mucho las dinámicas el hecho de que el resto de grupos, pues en este caso el de Vox, se haya desintegrado casi totalmente. Entonces, nosotros del Partido Socialista, la verdad que es que desde el primer día, como lo hicimos desde que yo asumí la portavocía en el grupo municipal, siempre hemos tenido una perspectiva clara, que es que tenemos que forjar una alternativa a 30 años de gobiernos del Partido Popular, y ese es nuestro trabajo diario, en contacto permanente con la sociedad salmantina, con los colectivos, e intentando mantener la calma y no perder la cabeza, que muchas veces no es fácil, sobre todo cuando es verdad que los resultados electorales no acompañan y hay un cierto sentimiento de frustración, y hay gente que se pone muy nerviosa y dice, hay que hacer las cosas muy diferentes. Bueno, hay que hacer las cosas distintas para que los resultados sean distintos, pero tampoco volverse locos, porque yo creo que el Partido Socialista tiene un proyecto muy claro para Salamanca y tenemos que seguirlo defendiendo.
José Luis, ¿y cómo te ves en un futuro cercano? Empezaste con 14 años en la vida política, continúas en ella, eres el primero en la lista aquí en Salamanca. ¿Cómo te ves de cara a futuro? Porque ha habido cambios también importantes en el Partido Socialista a nivel de comunidad autónoma, ¿no? Ha habido cambios de secretario general. ¿Cómo te ves eso en un futuro no demasiado lejano?
Sé que esto puede sonar a una frase muy, muy dicha por parte de quienes ocupamos una parte importante de nuestra vida a la política, pero es verdad que en muchas ocasiones el destino político de cada uno no depende de uno mismo, sino de las circunstancias, de los cambios precisamente que se producen.
En política parece que eso es especialmente cierto, eso que comentabas, que no depende.
Absolutamente, es decir, uno muchas veces no está donde quiere estar en cada momento, sino donde al final le toca por sentimiento de la responsabilidad. Hay quien no tiene ese sentimiento y le da igual estar en un sitio o en otro, ¿no? Y a veces fuerza la situación para estar en un sitio y no en otro. Yo, desde luego, en ese caso no va con mi carácter. Es cierto que yo llevo desde los 14 años implicado en las Juventudes Socialistas, desde los 21 la política institucional, a día de hoy tengo 35 años, y evidentemente pues la política son ciclos, etapas, y el futuro es impredecible e imprevisible, pero en mi caso caso, yo creo que esa vocación política seguirá, y allí donde me toque estar, pues asumiré la responsabilidad que sea, ya sea como un militante más de base del Partido Socialista o en alguna responsabilidad pública orgánica, si así se decide por parte de las instancias oportunas del partido.
Porque ¿dónde está más fuerte? Perdona que sea sí, sí, todo esto, todavía hablando mucho de política, porque me interesa mucho. ¿Dónde está más fuerte ahora el Partido Socialista en comunidades autónomas? Parece claro que la comunidad autónoma de Castilla y León es popular, y es popular desde hace 30 años o más. Sin embargo, siempre se dice que el socialismo en Andalucía siempre ha estado muy potente. ¿Qué grupo, digamos, tiene ahora más importancia? ¿Cuál decide más dentro de lo que es el socialismo a nivel nacional?
Claro, esto es verdad que se ha cambiado mucho el modelo de partidos en general, y en particular el del Partido Socialista, sobre todo a partir de 2014, cuando las decisiones en relación con la elección del secretario general ya no se produce en un congreso con delegados, donde las delegaciones por federaciones, por comunidades autónomas, tenían mucho peso, sino que al final aquí prima el principio de un militante, un voto, con lo cual vale lo mismo el voto de un militante en Andalucía que el voto de un militante en Salamanca, en Zamora, en Ávila, en Soria o en Valladolid. Entonces, ha cambiado mucho la dinámica, ¿vale? Pero lo cierto es que si lo viéramos en términos de influencia o capacidad de influencia, pues aquí hay una realidad incuestionable, no solo en el Partido Socialista, yo creo en cualquier partido. En aquellos territorios donde se tiene gobierno, normalmente hay una importancia, una relevancia mucho mayor, ¿no? En estos momentos el Partido Socialista, si no me falla la memoria, gobernamos en Castilla-La Mancha, Navarra y Asturias, además de Cataluña recientemente con Salvadorilla. Entonces son cuatro comunidades autónomas en gobiernos solitarios, ¿no? Entonces, creo que eso es importante en esos territorios, pero si lo midiéramos, que hay otro parámetro para medirlo, en el número de afiliados militantes que tiene el Partido Socialista en su conjunto por comunidades autónomas, pues en ese caso Andalucía es la que mayor peso tiene específico. Hay muchos factores para medirlo, ¿no? Pero en todo caso, la fortaleza del Partido Socialista siempre a lo largo de su historia ha sido precisamente su base social, su militancia y la conexión con la realidad que existe más allá de las sedes de los partidos, que a veces se quedan muy pequeñas, porque el Partido Socialista en este caso es mucho más grande que el espacio que se ocupa las sedes.
Y sigue creciendo, quiero decir, hay jóvenes que se siguen acercando al Partido Socialista, llegan ahora en menos cantidad, hay interés por la política por parte de los jóvenes. Tú estás con ellos a diario, ¿no? En la Facultad de Derecho, y eres joven, pero ya menos joven, ¿no? No sé si existe ese interés ahora o están más fríos con respecto a la política.
Pues a ver, esto es como todo, influyen los cambios sociales que se han producido en los últimos tiempos, especialmente quizás desde la pandemia, también la forma en que la gente joven se relaciona hoy en día. Es decir, yo cuando empecé a afiliarme y a militar en las Juventudes Socialistas, claro, WhatsApp no existía. El email sí, obviamente, hablo de 2004, cuando yo empecé en las Juventudes Socialistas, 2003-2004. Entonces, claro, cuando tenías que relacionarte con la gente de la organización, tenías que bajar a la sede, es decir, había un contacto físico, había un contacto permanente, entonces era distinto. Hoy en día, pues casi con un grupo de WhatsApp se puede debatir algo y establecer un parámetro sobre determinadas cuestiones. Pero sí he notado, fíjate, yo que doy clase en primero de ciencia política y llevo dando clase varios años, desde antes de la pandemia y después de la pandemia, quizás antes de la pandemia sí notaba que la gente se implicaba más en organizaciones políticas, y hoy en día, aunque el interés sigue existiendo, porque los chicos y chicas participan en política, de hecho ayer hubo una simulación organizada por la Asociación de Ciencia Política, SCIPO, y hubo más de 50 alumnos y alumnas del grado en Ciencia Política implicados en esa actividad, que es actividad política, aunque muchos no estén en organizaciones pues juveniles de los partidos políticos, con lo cual hay esa parte de un cierto interés, pero no de la misma manera. Y es cierto, y aquí hay que hacer autocrítica o análisis general, que los partidos políticos no seducen a la gente joven, porque son maquinarias que a lo mejor se han quedado en algunos aspectos anticuadas, que no responden a esas nuevas formas de relacionarse de la gente joven o no tan con no tanta edad, y que ya la gente convocarla un martes por la tarde en una sede de un partido a las 7 de la tarde para dedicar 2 o 3 horas de su tiempo ya no es atractivo. Hay que buscar otras fórmulas, otros incentivos, otros mensajes. Y sí que debo decir, y es verdad, y además hay estudios al respecto, que normalmente la gente joven suele llamarle la atención nuevas formaciones políticas, no porque representen algo distinto, sino porque hacen las cosas algo diferente. Me refiero en su época a Podemos. Ahora probablemente lo esté siendo más en mayor medida Vox, pero es porque las redes sociales la manejan bien, los mensajes son de otra manera. y hay que trabajar en eso para que la gente joven no se desconecte del todo de los partidos, que al final son el instrumento fundamental de participación política.
Que sería impensable realmente hace 20, 30 años que un partido como Vox, partido por llamarle algo, para mí no es un partido político, emergiera y tuviera la fuerza que está teniendo en este momento, ¿no? Que la extremísima derecha pudiera llegar a alcanzar cotas de poder y que sedujera con su mensaje a muchas personas. Eso sería impensable. Hubiera sido impensable en los primeros años de la democracia, durante la transición, hubiera sido impensable. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque quizás los políticos también deberían de hacer un poquito de reflexión, ¿no?
Efectivamente, que una fuerza política que puede tener una cierta vinculación en sus planteamientos con el pasado más negro reciente de nuestro país esté emergiendo, como lo está haciendo en muchos otros países de Europa, desgraciadamente. Hemos visto Alemania hace unos días, en Italia con Meloni, en Francia con, en su momento, Le Pen padre, Le Pen hija y ahora no sé si Le Pen nieta. Es un problema serio, pero fíjate, yo, más allá de un problema de pedagogía política, que desde luego existe, hay un problema importante acerca de cómo defender la democracia. Y en los niveles educativos de la universidad e incluso en los institutos, en los colegios. ¿Por qué no se le da valor a la democracia? Nosotros, yo he nacido en democracia toda la vida. Yo nací en el año 89 y no he conocido otra cosa, afortunadamente, que no haya sido la democracia. Y a veces lo que se tiene no se valora. Solo se valora cuando se pierde o cuando no se sabe exactamente qué es la democracia. Y hay que explicar. Yo en clase me dedico fundamentalmente, yo explico derecho constitucional, con lo cual estoy más que concienciado e intento concienciar a la gente de que, oye, los autoritarismos, los totalitarismos, eso de no cumplir con los derechos humanos o los derechos fundamentales, eso es delicado. Porque a priori algunas situaciones nos puede parecer que no está mal, pero luego nos puede acabar afectando a nosotros. Un ejemplo muy claro que ponía en clase además este año y generó un debate no pequeño. El tema de la pena de muerte. Yo ese tema creía que lo teníamos absolutamente superado como sociedad. Pues hay algunos casos en los que la gente joven todavía defiende la pena de muerte para determinadas situaciones. O, por ejemplo, el caso de Bukele en El Salvador, que está aplicando una serie de medidas contrarias a los derechos humanos para combatir a los integrantes de las maras, que evidentemente hay que perseguir el delito y a quienes los cometen, pero no con un estado de excepción permanente, porque eso supone suspender o anular los derechos de una parte de la población, por mucho rechazo que nos produzca esa parte de la población. Pero hay una serie de garantías, porque si el día de mañana, por llevar un tatuaje de una determinada manera, a ti te dicen que puedes llegar a pertenecer a una de esas organizaciones, aunque no hayas hecho absolutamente nada, te meten en una cárcel de máxima seguridad, te tienen con la luz encendida todo el día, con música, para que no descanses, no duermas, y esos son derechos humanos. Y eso la gente joven lo tolera, el que se le puedan restringir los derechos fundamentales. Y eso es una cuestión de convicciones democráticas, de que para que luego no lleguen los iluminados de turno a un determinado partido político y lancen determinados mensajes y calen la gente.
Porque yo no sé si predomina la figura del político ilustrado, que sería tu caso, ¿no? Una persona con formación, además formación en la Universidad de Salamanca, que es una estupenda universidad. No sé si es eso lo que predomina o luego lo que predomina es la persona con menos formación, muy ideologizada, muy dogmática. No sé si en la vida política tú estás relacionándote con políticos a diario. ¿Cuál sería el perfil predominante?
Pues hay de todo, hay de todo. Yo en política me he encontrado con gente que es absolutamente maravillosa desde un punto de vista personal e intelectual, que sabe muchísimo, y yo además agradezco el hecho de haber tenido una experiencia política porque me ha enriquecido como persona y me ha permitido incentivar una virtud que creo que es importante para toda persona y más quienes tienen contacto con público, que es la empatía. Ponerse en el lugar del otro, no prejuzgar absolutamente a nadie, conocer el fondo de la situación y el análisis. Pero sin escabullirme de la pregunta, bueno, desgraciadamente a veces lo que predomina en muchos partidos, no voy a identificar a ninguno en concreto, es el político que no se dedica a otra cosa que no sea la política, que carece de formación, pues más allá de una titulación universitaria, que hoy día más o menos todo el mundo ha podido acceder a la universidad, afortunadamente también, y a una buena universidad como la de Salamanca, que es mi caso, a la que me dedico plenamente. Y es verdad que a veces la gente, pues los profesionales estos de la política, mal entendido lo de profesional de la política, son los que al final acaban matando por permanecer en un cargo público porque no tienen otro sitio a donde ir. y eso a veces te convierte en una persona, creo que es Pepe Bono el que dice en su libro, en uno de sus últimos libros, que hay dos formas de ser político, autónomo o autómata. Es decir, autónomo, que puedes permanecer con cierta autonomía, libertad, porque tienes otro sitio al que ir o porque tienes otro sitio en el que formarte y dedicarte profesionalmente, o autómata, es decir, que te conviertes como en una máquina en la que te dan una orden y lo único que tienes que hacer es pues reproducir un mensaje que te manda en la mañana el del típico argumentario, o darle al botón cuando toca votar en una sesión parlamentaria. Yo siempre he intentado ser lo más autónomo posible y creo que no me considero en ningún caso autómata, porque yo me cuestiono permanentemente. No sé si era Ortega Gasset que decía que la duda es el motor de la inteligencia. Entonces yo permanentemente dudo, porque creo que al final la duda es lo que nos hace más fuertes. Cuando reflexionamos, pensamos, no nos dedicamos al dogma de fe. Yo tengo mucha fe, pero en las personas, en esto del dogma de fe per se, no te creas tú que va mucho conmigo.
Oye, ¿y cuál sería el mayor escándalo político de los últimos tiempos? ¿Algo que te haya llevado a ti a llevarte las manos a la cabeza, decir, bueno, cómo es posible, ¿no?, que esto suceda en nuestro país en los años en los que estamos? ¿Algún escándalo político muy fuerte, el que te haya parecido a ti más fuerte de los últimos tiempos?
Pues yo creo que a nivel nacional, desgraciadamente, tenemos tantos casos últimamente que estamos conociendo, pero por ejemplo, y sin ningún otro motivo, el tema de Ábalos a mí me parece, de momento es verdad que vamos a apelar a la presunción de inocencia, ¿no?, hasta que se pronuncien los tribunales, pero las informaciones que han ido apareciendo no parece que sean muy correctas desde un punto de vista del desempeño de un cargo público. Yo creo que eso es un tema suficientemente escandaloso, por no hablar del tema Gürtel ya hace unos años, ¿vale? Y alguna otra cuestión más que al final lo que provoca es que la gente se separe de la política. Porque, de verdad, el 99,9% de la gente que nos dedicamos a la política, yo desde luego no he percibido ningún comportamiento de esas características a mi alrededor, nunca. Si lo hubiera hecho y hubiera tenido la capacidad de decisión, lo hubiera atajado desde el primer momento, sin lugar a dudas. Y no es algo habitual, no, la corrupción no es algo que esté por ahí en los despachos todo el día, o los comportamientos poco éticos, pero cuando aparece uno de estos, pues al final lo pasas mal. Quienes creemos en la política como una cuestión de servicio público, que a veces dedicas los mejores años de tu vida a ello para luego ver que hay otros que manchan ese legado político en la sociedad, pues es duro, ¿eh? Yo, pues de luego, a mí me afecta particularmente.
José Luis, eres experto en derecho constitucional y quería preguntarte también por el estado de las autonomías, el estado autonómico que tenemos. ¿Tú crees que funciona bien, con fluidez? ¿Hay el suficiente diálogo entre el Estado a nivel central y las comunidades autónomas? Porque parece que esto también se nos está planteando como problema, ¿no?, a los ciudadanos españoles de este año y de este momento. ¿Cómo ves tú ese estado de las autonomías? También se habla muchas veces de la reforma de la Constitución, que es necesaria, no se ha reformado solamente una vez, ¿no?, creo, en estos años, o alguna vez más, pero vamos, muy poco, ¿no? Y en ese aspecto, en ese de la distribución, ¿no?, de competencias del Estado autonómico, ahí no se ha tocado prácticamente nada. No sé qué te parece.
Hay principios básicos en el Estado autonómico, que es el de lealtad, cooperación institucional y colaboración. Y eso es lo que falla. Es decir, cuando el Estado autonómico es lo que se plantea es en término nuevamente partidista, es decir, de confrontación, que permanentemente la Comunidad de Madrid y su presidenta lo que busca es confrontar con el gobierno central y viceversa, pues evidentemente eso provoca que haya esa desafección, esa falta de funcionamiento ordinario que debe existir, porque todo es Estado. Es decir, el gobierno central es Estado, la comunidad autónoma es Estado, es más, el máximo representante del Estado de la comunidad autónoma es el presidente o presidenta de la comunidad autónoma, con lo cual no puede desgajarse una cosa de la otra. Todo es el mismo tronco común y todos deben defender los mismos intereses. Pero cuando se mezcla la pugna partidista en exceso, es lo que provoca ese tipo de disfunciones, de pues vamos a ver cómo en la pelea mediática, política, atacamos más al que está enfrente porque es de otro partido, y eso evidentemente no funciona. Pero el desarrollo del Estado autonómico en términos generales creo que se puede hacer un balance positivo. De hecho, en estos 46 años de democracia, casi ya 47 este año que cumpliremos en diciembre de este año de la aprobación de la Constitución, se ha producido un desarrollo importante de los servicios públicos que además son más cercanos a la ciudadanía, y además hay estudios que demuestran que cuanto más descentralizado está el poder, bien organizado y con colaboración, cooperación y lealtad institucional, es más eficaz en la respuesta a los problemas que puede tener la ciudadanía. Es decir, es más fácil decidir algo desde Salamanca que afecte a los ciudadanos de Salamanca que se decida en Madrid o en Barcelona, no solo por la distancia física, sino también porque las realidades y las dinámicas son distintas. No se ha reformado en todo este tiempo. Ha habido 3 reformas de la Constitución en el año 92, en 2011 y en el año 2024, de aspectos digamos menores en términos generales, pero el título octavo, el referido a la organización territorial del Estado, no se ha reformado en todo este tiempo y veo difícil que se pueda hacer porque no hay un consenso. Además, tú lo decías, se habla mucho de la reforma de la Constitución. Pues hay un poeta asturiano que dice: te llaman por venir porque no vienes nunca. Pues en caso de la reforma constitucional es algo que no va a venir nunca, porque se tiene que dar una premisa básica antes de que se produzca la reforma, y es que exista primero un consenso, y el consenso político, fíjate, el artículo 49, que ha sido el último en reformarse, que era básicamente para modificar una denominación acerca de, se hablaba de disminuidos físicos, psíquicos en la Constitución desde el año 78 hasta 2024, para sustituirlo por personas con discapacidad, ha tenido que pasar 46 años y aún así no hubo ni siquiera consenso para esa modificación de la Constitución. O sea, imagínate meternos en el berenjenal del título octavo del tema autonómico.
Está bien, bien blindada, desde luego, pero es la Constitución que más tiempo ha estado vigente en nuestro país. Eso significa también, yo creo, estabilidad, ¿no?
La Constitución, por mucho que se ha denostado, y es verdad que siempre que la reforma no tiene que ser algo visto con desconfianza en absoluto. La reforma al final es una capacidad de adaptación del propio texto a la realidad social del momento. Pero ciertamente la Constitución es una buena obra del constituyente español en el 77 y en el 78, después de las elecciones de 15 de junio del 77, en el que ese producto ha perdurado ya casi 48 años, por la sencilla razón de que está bien construido y que se basó en una premisa fundamental, que era el consenso. Lo que he dicho que hace falta para la reforma, también hizo falta evidentemente para su elaboración. Y ha sido capaz el mismo texto de servir a gobiernos de un color o de una ideología y de otra. Y eso quiere decir que es flexible también, a pesar de que no se haya reformado. Es decir, es un buen producto normativo, es una buena seña de identidad, de estabilidad, efectivamente, y yo creo que es algo que, a pesar de que se ha cuestionado en muchas ocasiones, ha sido útil para el progreso social, económico y democrático de nuestra democracia española. Con lo cual, yo soy absolutamente un enamorado de la Constitución, un defensor de la Constitución española, y con sus defectos, sus fallos, sus dimes y diretes, que a veces protagonizan el debate público, en exceso se ha convertido como un arma arrojadiza la Constitución, pero ciertamente es algo que debemos valorar y sobre todo conocer. Hace poco participaba en el programa Universitario de la Experiencia en el campus de Zamora, y personas con ya cierta edad me reconocían que no habían leído nunca la Constitución. Pues leámosla entre todos, ¿no? Esto no es un club de lectura, pero leámosla, entendámosla y respetémosla queriéndola un poquito.
Oye, José Luis, a mí me das la impresión de moderación, ¿no? De ser un político de perfil moderado. No sé si es este el que predomina en los puestos relevantes dentro del Partido Socialista. ¿Es persona moderada, muy centrada?
Sí, a veces me han dicho que es malo. De hecho, normalmente hablábamos antes un poco de lo interno de los partidos políticos, lo que es la caja negra de los partidos, que a veces se dice. Y ahí a veces la gente que pertenecemos al partido normalmente solemos estar mucho más ideologizados, normalmente solemos estar mucho más escorados al espectro ideológico en el que nos situamos, pues en este caso centro-izquierda, pues más a la izquierda, y te exigen: sé más duro, es que eres muy blando, es que no atacas, es que yo no concibo esto como un ataque permanente, yo no concibo esto como la política de enemigo. Yo sé que tengo adversarios que no piensan como yo, pero incluso aunque no piensan como yo, en ocasiones pueden modular mi opinión, porque he escuchado su perspectiva y, como decía antes, con empatía se puede producir ese intercambio de opiniones y puede mejorar. Una persona que solo piensa lo suyo, y además en esto las redes sociales influyen mucho, porque se provoca el famoso falso consenso, ¿no? Y la visión de túnel. Si solo tienes enfrente lo que tú piensas, al final acabas reforzándote en tus posicionamientos, acabas pensando que todo el mundo piensa como tú, y se provoca la polarización. Y eso a veces en la vida política existe. Pero decía Ángel Gabilondo, hoy día defensor del pueblo y en su momento candidato candidato a las elecciones en la Comunidad de Madrid, que él era radicalmente moderado y que lo moderno hoy día era la moderación. Y yo me siento plenamente identificado con sus palabras.
Bueno, no hemos hablado casi nada de ti. Bueno, te estamos conociendo de todas maneras mucho, pero vamos con otros aspectos más personales. Yo no sé si recuerdas tu primera escuela, que supongo que sería aquí en Salamanca, ¿no?
Sí, yo empecé, bueno, con 3 años en la educación infantil en el Colegio San Juan Bosco de las Salesianas en Paseo Canalejas.
María,
en Paseo Canalejas. Luego me cambié, bueno, mis padres me cambiaron, fundamentalmente fueron ellos quien tomaron la decisión, porque yo tenía 8 o 9 años entonces, a Salesianas. María Auxiliadora, y es donde he acabado.
Que no sé si es un colegio concertado.
Sí, eso, los dos son colegios concertados, eran y son colegios concertados. Es una decisión que tomaron mis padres, y bueno, yo luego es verdad que he continuado mi formación en centros públicos, en este caso la Universidad de Salamanca, pero mi etapa desde los 3 hasta los 17 años, el bachillerato, fueron en centros concertados en la ciudad de Salamanca.
¿Y recuerdas tu primer día en la Universidad de Salamanca? No sé si derecho estudiaste.
Estudié 2 titulaciones. Yo hice un programa de estudios simultáneos y estudié de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Bueno, pues aquello era para alguien con 17 años, que todavía no había cumplido siquiera los 18, pues algo espectacular, ¿no? Es decir, la vida en la universidad, con ya más autonomía, soltar el cordón umbilical invisible de tus padres, que al final yo al colegio iba al lado de casa, entonces ya el desplazarse, aunque sea un par de kilómetros, hasta la universidad, hasta la Facultad de Derecho, de Economía, bueno, conocer gente de otros sitios, ubicaciones geográficas de España, o sea, eso fue lo mejor de todo. También un poco cierto pardillo, ¿no? Es decir, al final, en aquel momento tenías que ir a por un sobre para matricularte, hoy día ya con lo de la automatrícula.
Bueno, y unas colas que se formaban, yo recuerdo, en la Facultad de Derecho, unas colas tremendas.
Absolutamente, la secretaría del centro, etcétera, tenías que coger un sobre grande, que tenía los papelitos, que luego perdías el sobre no sé cuántas veces, tenías que volver a buscarlo, y eso que era un sobre muy grande. Normalmente la gente iba acompañado de su padre o de su madre para hacer la matrícula, y yo era de los pocos que fui solo, completamente solo. Es más, mis padres se enteraron de lo que iba a estudiar un par de meses antes de preinscribirme a lo que iba a hacer. O sea, yo en ese sentido siempre he sido muy autónomo, muy independiente, y la verdad que he hecho lo que he querido hacer en el ámbito de los estudios. No me arrepiento absolutamente de nada. He disfrutado mucho de la universidad sin necesidad de tener que salir mucho de fiesta, porque yo no era de salir mucho de fiesta, porque tenía clase todos los días, tenía que estudiar un montón, pero disfruto mucho, y el contacto a día de hoy desde otra posición como es de profesor con el alumnado, creo que es una de las cosas más satisfactorias que hay. Y además este año, lo hablábamos el otro día, y no es por hacer alarde de ello, pero me siento profundamente orgulloso.
Porque te han premiado.
Sí.
Tienes el premio del CODES, ¿no?
La labor docente, pues la verdad es que con una emoción tremenda. O sea, otras cosas que tiene la vida de pesares, desde luego se pasan mucho con ese tipo de cosas.
Oye, y a la Universidad de Salamanca, pues eso, también la has visto evolucionar a lo largo de este tiempo, y además con esa visión y con esa mentalidad que tú tienes de político, ¿no? ¿Cómo la has visto evolucionar y cómo la percibes en este momento a la Universidad de Salamanca?
Yo lo digo mucho, y no es solo por hacer patria de lo que uno contribuye a construir también en el día a día, pero para mí la Universidad de Salamanca, de verdad, y conociendo también otras experiencias en otras universidades, que me ha dado la ocasión pues de hacer alguna estancia como investigador o en contacto con otros compañeros profesores de otras facultades, es una de las mejores universidades, si no la mejor, en cuanto a organización, en cuanto a los planes de estudios que ofrecen, en cuanto a la cercanía que se ofrece por parte del profesorado al alumnado, los servicios que tiene esta universidad, entre ellos esta, la universidad, la Radio Universidad, y os doy la enhorabuena y las gracias por
Muchas
la labor
gracias.
Que hacéis,
gracias.
Que creo que es justo reconocerlo. Y es todo un microclima propio que crea la universidad en Salamanca, que merece mucho la pena. De hecho, fíjate, hay algunos chicos que cuando empiezan, ¿no?, siempre dicen, es que yo no sé si estoy haciendo lo que quiero y dónde quiero. Y yo a veces, el decano de psicología, que es buen amigo, le digo, me vas a tener que convalidar el título.
Juan José Meilán.
Juan José García Meilán, efectivamente. Porque yo al final, en muchas ocasiones, en las tutorías o con las charlas con los chicos, hago ese tipo de, no digo terapia, porque no estoy capacitado para ello, pero esas conversaciones que espero que sean un poco centradoras, no sanadoras, de lo que tienen previsto hacer en el futuro. Pero muchos me dicen, me voy a ir a Madrid, a no sé, digo, no te vayas a Madrid, no merece la pena. O sea, Madrid tiene muy buenos profesionales, por supuesto, pero no son mejores que los que tiene la Universidad de Salamanca. Y Salamanca te ofrece unas oportunidades y una visión de futuro que yo he visto en este periodo cómo se ha ido reforzando y consolidando en los diferentes etapas, desde el año 2007 hasta que yo empecé como estudiante hasta el día de hoy, 2025, 18 años, una mayoría de edad. En ese sentido y la Universidad de Salamanca ha evolucionado muy positivamente y desde luego quienes hoy en día estudian en la universidad y estén valorando el cambiarse a otra, que lo piensen dos veces, y yo les diría que no lo hicieran. Y quienes estén pensando en entrar en una universidad, que pongan de primera opción la Universidad de Salamanca. Merece mucho la pena. Hay muy buena gente, muy buenos profesionales y van a encontrar trabajo seguro. Ayer había una, perdona, esto a veces se ocurre porque leo un montón.
Sí, yo, entonces, además se nota.
Entonces, a veces, ayer leía una columna de José Luis Sastre en El País. José Luis Sastre es también del medio radiofónico y era maravilloso porque decía, dice, no pienses en el estudio que te pueda ofrecer mayor empleabilidad, porque cuando lo termines, a lo mejor esa empleabilidad ya no existe. O sea, piensa en lo que a ti te motiva para estudiar. Y luego ya, si eres bueno, te esfuerzas y lo consigues, y también tienes suerte, que es un factor importante, encontrarás esa satisfacción vital y esa felicidad que necesitas.
Oye, entonces la Universidad de Salamanca la ves muy bien, lo acabas de decir. No sé si a la ciudad y a la propia comunidad autónoma las calificarías, ¿no? Con esa puntuación tan alta que le has dado a la Universidad de Salamanca, que le has dado un 10. No sé si a la propia ciudad de Salamanca y a la comunidad autónoma también la calificarías así.
Yo estoy orgulloso de ser salmantino. He nacido en Salamanca, he vivido en Salamanca y estoy maravillado de mi ciudad. Es decir, no quiero irme de esta ciudad. Y de hecho, por eso, cuando he tenido la oportunidad de plantear iniciativas políticas, y lo sigo haciendo, es para que la gente que se ve obligada a marcharse no tenga esa obligación de marcharse porque no encuentra una oportunidad aquí. Yo quiero que la gente se quede aquí. Para mí la ciudad de Salamanca es la mejor del mundo y Castilla y León es el mejor territorio en el que se puede vivir. Otra cosa es que, por supuesto, políticamente las cosas se tenían que haber hecho de otra manera, haber fomentado otro tipo de oportunidades, haber hecho otro tipo de actuaciones que permitieran garantizar un mejor futuro para la población que vivimos aquí. Pero bueno, eso es una cuestión. Es decir, yo intento separar la parte política, que a veces es inseparable en mi discurso, en mi conversación, de la parte de que Salamanca es una ciudad maravillosa. Es decir, volviendo una vez más a los estudiantes, claro, con los que me decían, ¿no? Ah, es que Madrid te ofrece no sé qué, Madrid es la ciudad que nunca duerme, ya, pero eso no garantiza nada. Si Salamanca tienes una residencia, un piso, y en 5 o 10 minutos puedes estar en la Plaza Mayor, en la zona de fiesta, que indudablemente es un atractivo de esta ciudad también para los estudiantes, en Madrid, a lo mejor el campus está en Alcorcón, o el campus está vete tú a saber dónde, la residencia la tienes a media hora en metro y el sitio de fiesta donde tienes que quedar con los amigos está a otra hora. Es que eso hay que pensarlo, la calidad de vida. Madrid no merece la pena en ese sentido. Luego a lo mejor hay que acabar trabajando allí pues porque esto no tiene más oportunidades, desgraciadamente, de las que debería tener. Pero yo insisto, es que yo soy un patriota de la Universidad de Salamanca.
Y estáis trabajando para ello en el ayuntamiento, porque también se espera, ¿no?, que el ayuntamiento vaya proporcionando vías de salida para algunos, por lo menos, de los estudiantes que quieren fijar aquí su residencia y hacer aquí su vida profesional. Yo no sé si se está trabajando para ello.
Sí, hay varios proyectos en marcha que está impulsando el gobierno municipal. Algunos de ellos sí que nosotros hemos logrado pues participar en ellos y poderlos apoyar, otros no, porque no compartimos exactamente la perspectiva desde la que se está enfocando. Pero sí, sí se está potenciando, bueno, el Puerto Seco, del que se lleva hablando más de 20 años y todavía no ha sido una realidad a día de hoy 100%, se está haciendo, pero claro, yo creo que hemos perdido tantas oportunidades que a lo mejor hemos llegado en alguna ocasión a un punto de no retorno. Afortunadamente la sociedad cambia y tenemos la posibilidad de seguir adaptándonos para conquistar un futuro mejor, pero claro, a la vez que estamos promoviendo, se está promoviendo en algunas ocasiones, de manera poco ambiciosa bajo nuestro punto de vista, que se podía hacer mucho más, algunos nichos de empleo de futuro, lo cierto es que se están provocando otros problemas que tenemos también en la ciudad de Salamanca, el acceso a la vivienda. Es decir, tú sí tienes que atraer profesionales o retener profesionales que se están formando, pero luego no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda a un precio asequible, pues va a haber un problema muy serio también. Lo hablaba hace poco, no en Salamanca, en otro sitio de otra zona geográfica de España, en el sector farmacéutico, no voy a especificar mucho más. Dice, no viene la gente porque el salario que ofrecemos, que no está mal, es uno de los mejores convenios de España. Sin embargo, cuando buscan una vivienda, se dejan la mitad del salario en pagar la vivienda y no vienen. Y eso está empezando a pasar en Salamanca. Y hoy en día, un alquiler de una vivienda normal, 2-3 habitaciones, para una familia me refiero, no baja de 700 euros en la ciudad de Salamanca, cuando los salarios aquí, en el mejor de los casos empezando, ronda los 1.300, 1.400 euros en un trabajo más o menos cualificado, ¿eh? Entonces, eso es un reto y es un problema que no se está afrontando ni desde el Ayuntamiento, ni desde la Junta, y también, en la medida en la que corresponda, desde el Gobierno de España.
Bueno, José Luis, yo tenía un montón de preguntas, al final no he seguido el guión para absolutamente nada, o sea, y estamos ya prácticamente terminando, deberíamos incluso de haber terminado ya. Me hablabas de la importancia también que tiene la radio de la Universidad de Salamanca, con 30 años que estamos cumpliendo. No sé si eres oyente habitual de radio, sabemos que lector sí que eres del país y supongo que leerás más periódicos, ¿no? Estarás informado por diferentes lugares. ¿La radio también te gusta y la sueles sintonizar?
Muchísimo. Yo soy persona de radio y de lectura. La radio normalmente cuando voy en el coche, por internet, es verdad que ya en directo consumo poca radio, ya mucha es en podcast, porque los horarios a veces son los que son, y entonces a vosotros también os escucho en internet, cuando estoy trabajando a veces con sonido de fondo, y la verdad es que soy un apasionado absolutamente, y aprovecho para felicitaros en estos 30 años y que sigáis como mínimo otros 30 años de radio en la Universidad de Salamanca, porque es una seña de identidad de la USAL. Lo hacéis muy bien, Elena, Andrés y todo el equipo que formáis Radio Universidad. Y nada, sé que han quedado muchas preguntas seguro en el tintero.
¿Y un programa de radio te atreverías a hacer aquí en la emisora universitaria? ¿Y qué tipo de programa sería?
Por supuesto,
¿tienes alguna afición secreta que no conocemos y que te gustaría plasmar en un programa de radio?
Los
bosques, como dice Andrés, que efectivamente me he introducido así en el programa. Pues mira, si me hacéis una propuesta de programa del que queráis, yo acepto encantado. Si es que, fíjate, yo cuando empezaba en el asociacionismo vecinal, que también fui presidente de la Asociación de Jóvenes Vecinos, tuvimos un programa de radio en Radio Oasis que se llamaba Que viene el vecino. Yo con 18 años ya hacía radio porque soy un enamorado. Afición, pues cualquiera. Es decir, si la política...
La política seguro.
La política fijo. El derecho también, pero a lo mejor eso puede ser un poco más aburrido, aunque se puede enfocar de muchas maneras. Pero una tertulia de lo divino y de lo humano y de la filosofía y de cómo afrontar las relaciones personales, cómo el estudiante se puede relacionar en una ciudad como Salamanca o de lectura. Vamos, a mí me lo proponéis y es que cancelo cualquier otra cosa que tenga.
Bueno, pues dicho queda y con muchísimos testigos, una canción favorita ya para terminar, que te gustaría que te pusiéramos en este momento.
Pues fíjate, yo soy muy fan de Amaral, ¿vale? Pero voy a cambiar de registro. Un grupo, Super Submarina, que desgraciadamente por un accidente de tráfico, dejaron de tocar hace ya unos años. Y hay una canción que para mí que creo que es muy bonita, que es algo que sirva como luz, que además inspiró un libro que ha escrito un periodista del país que cuenta la historia de cómo Super Submarina tuvo que interrumpir abruptamente su carrera. Y habla mucho, yo creo que también, de la vida, y que algo como Radio Universidad, Radio USAL, sirve como luz para mucha gente.
Como luz de Super Submarina. Y bueno, y no me resisto a preguntarte, porque veo que lees muchísimo, un libro que me recomendarías o que nos recomendarías a todos.
Mira, voy a aprovechar, además me lo has puesto muy fácil. Hace 3 días estuvo por aquí Rosa Montero, para mí es mi escritora favorita.
No sé si estuvo en Letras Corsarias.
Letras Corsarias, estuvo efectivamente el martes pasado. Pude hablar con ella, nada, unos minutos y me dedicó el libro. Hay un libro que tiene, que para mí, yo he leído casi todos sus libros, y es maravilloso, que es La ridícula idea de no volver a verte, que es sobre la historia de Marie Curie y cómo a las mujeres se les ha condenado al ostracismo a lo largo de la historia. Es una delicia del libro. Lo hay en versión bolsillo, baratita, quienes nos esté escuchando, si alguien tiene mucho interés, se lo regalo, porque yo además lo regalo mucho, ese libro, a gente especial de mi entorno, y es una delicia.
A Rosa Montero, que además yo recuerdo verla aquí en la Universidad de Salamanca en una inauguración de los cursos de verano de español de la universidad. Y es verdad, es una estupenda escritora. Bueno, pues Andrés, yo creo que te llega el momento, mientras José Luis ya va poniendo la canción que ha elegido José Luis de fondo. Dos José Luis tenemos.
Dos José Luis, en la técnica y en la entrevista. Pues sí, Elena, otro invitado más que no nos pide Las Babies de Aitana. Ay, ay, lo digo por si alguno nos escucha y me da la alegría en las próximas entrevistas. Te llaman por venir porque no vienes nunca, decía José Luis durante la entrevista, y creo que no es el caso porque tú has iniciado diciendo que os veis mucho últimamente. No sé si demasiado, pero bueno, yo os he visto muy a gusto a los dos. Dice que lleva en política desde los 14 años y a mí esto me gusta porque Elena en estas entrevistas suele mencionar la juventud, preguntar por los jóvenes y me gusta sentirme joven entre los jóvenes porque si lleva en la política desde los 14 años y ahora tiene 35, quiere decir que él empezó en política antes de que yo empezara a hablar. O sea que me parece una maravilla desprender esta juventud en el estudio. Hoy la entrevista ha sido muy política, te pierde la política. Hoy casi ni supersticiones, ni fútbol, ni amigos de la infancia. Primer día de la escuela y recuerdos universitarios sí, pero bueno, ha dado tiempo a alguna parte de ello. Y bueno, pues qué decir de esa parte política, ¿no? Que los políticos nos seducen, ha habido tiempo para hablar de un montón de cosas, de debate público, de empatía, del problema, sobre cómo defender la democracia. Fíjate, yo recuerdo de una escritora, no sé si sigue siendo compañera de partido, Irene Lozano, que decía en Son molinos, no gigantes, un libro exquisito, que si la base de la democracia es el debate público, una crisis en el debate público es una crisis en la democracia. Claro, si tenemos a José Luis de invitado, igual no se lo puedo decir a él directamente, pero seguro que tiene el teléfono de alguno de los que van a abrir un telediario gritando hoy, así que pues bueno, que ponga un WhatsApp. Ha citado la empatía a Ortega y Gasset, a mi queridísimo José Luis Sastre, pues yo me voy más que contento con la idea de volver a verle. Terminamos esta entrevista, José Luis, con esa canción de Super Submarina. Muchas gracias a todos los oyentes y bueno, ya que ha mencionado los podcasts de Radio Usal, que sí, que estamos en todas las plataformas, en iVoox, en Spotify, en radio.usal.es y con todos los enlaces en nuestra cuenta de Instagram, que nos escuchen, que lo hacemos muy bien, que lo ha dicho José Luis.
We'll be right back.
los 30 años de Radio USAL. Celebramos este curso 30 años de programación ininterrumpida de la emisora universitaria de Salamanca. Entre otros programas especiales, te invitamos a conocer a muchas de las personas que estuvieron y están en nuestras ondas. Las 30 entrevistas de los primeros 30 años de Radio Universidad. Podrás seguirlas en nuestra sintonía, primera emisión miércoles y viernes en el Buenos Días Universidad. Las 30 de los 30 a las 9:30 en Radio USAL, también en la web de la radio radio.usal.es.